Más información de Madrid, en el intercambiador, a esta hora de la mañana con Roberto Becares, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Javier López, 20 minutos. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Javier, presupuestos de la Comunidad de Madrid, ¿cómo van los presupuestos? ¿Cómo va la negociación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid?
Pues de momento, pasito a pasito. Hoy justo se cumple un mes desde que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, y el vicepresidente Ignacio Aguado comparecieron públicamente en la Puerta del Sol para anunciar que habían llegado a un acuerdo de un borrador de presupuestos que dijeron que era histórico, aunque no dieron muchos detalles porque dijeron que no era definitivo para enseñárselo a Vox y negociar con ellos. Lo que pasa es que Vox está siendo esquivo. Quiero recordar que Monasterio llegó a proponer, incluso cuando el toque de queda era a las 10, que quería negociar esos presupuestos en un bar a partir de las 10 de la noche. Es que fuentes del gobierno regional aseguran que en el último mes se han reunido en varias ocasiones con ellos, pero que ellos no han puesto nada todavía negro sobre blanco. Vox, ya se sabe, quieren menos gasto político, ayudas directas para que familias, pymes y autónomos superen la crisis, o más inversión en educación y sanidad, pero todavía parece que no están las posiciones muy acercadas. Cabe recordar que los actuales presupuestos de la Comunidad de Madrid guardan similitudes con lo que pasaba con los presupuestos generales del Estado. Los de Cristóbal Montoro se prorrogaron durante 2 años y estos los aprobó Ángel Garrido, hoy consejero de Transportes y antiguo presidente de la Comunidad, justo a final de 2018. Y luego, pues bueno, ya todos sabemos lo que pasó, que días antes de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, pues fichó como número 2 de Aguado, que fue quien justamente le dio el apoyo para que sacara las cuentas cuando él era presidente.
Por lo tanto, no hay ni siquiera un calendario o una posibilidad de saber una fecha. No hay fecha, ni siquiera se especula con alguna fecha, Javier.
Ni calendario, ni reuniones a la vista, públicas por lo menos, así que veremos a ver cuándo llegan, porque las cuentas son necesarias para también hacer uso de los fondos europeos.
Paseo por la vivienda premium de Madrid, Roberto, ¿qué te has encontrado?
Pues lo cierto es que, según nos aseguran en las agencias inmobiliarias, la vivienda premium, es decir, la que es la más top de todas dentro de Madrid capital, la más cara, no ha bajado nada el precio, pese a que la bajada generalizada debido a la crisis por la pandemia pues ha hecho que se reduzcan los precios cerca de un 5% en la vivienda de segunda mano a la hora de comprar. Pues bien, lo que nos hemos encontrado son las 5 casas más caras de Madrid, que oscilan entre los 9 y los 15 millones de euros, tienen aproximadamente entre 600 y 800 metros cuadrados, y bueno, pues las encontramos en los barrios, pues los típicos, ¿no?, los que son más caros en Madrid. En el Viso, por ejemplo, hay una vivienda de 880 metros cuadrados que vale 9 millones de euros, que tiene incluso una piscina con un canal de nado, una bodega climatizada, un cine dentro de la propia casa. Hay un ático en el barrio Salamanca, muy curioso, por 9 millones de euros, que fue donde vivió Ramón María del Valle Inclán y que es una antigua casa-palacio del conde de Cedillo. Y ahora se ha sido reformada, tiene piscina climatizada, jacuzzi, etcétera. Bueno, como curiosidad, la casa más grande, de la que apenas se conocen detalles, porque desde las inmobiliarias lo que te dicen es que no pueden dar fotos, solo enseñan recreaciones de cómo es la vivienda, porque en muchos casos, claro, guardan objetos de mucho valor. Pues igual de repente en una de estas casas te encuentras un Goya, o te encuentras, no sé, un dibujo de, o un trazo de Picasso de su primera etapa, puede ser, ¿no? Porque al fin y al cabo, viviendas de tanto dinero, sí. Pues la vivienda más cara vale 15 millones de euros y se encuentra cerca de la Milla de Oro y tiene unas vistas privilegiadas al Retiro. Así que ya sabes, con la extraordinaria, Juan Pablo, sí. Igual con unos ahorrillos, 15
barata,
millones de euros.
¿La más barata en cuánto está, Roberto? De ese nivel,
la más, la más barata, la del Viso, que es un chalet en el Viso, 8,7.
Bueno, eso ya podemos hacer un esfuerzo.
La más barata dentro de las más caras.
Por eso, por eso, por eso. 8,7 la más barata.
Sí, sí, pero bueno, que te ahorras la mitad, la otra son 15.
Ya, ya, ya.
8 sí. Ya es algo asumible.
Oye, tú en una,
8 ya es algo asumible.
Tú en una inmobiliaria te haces carrera, ¿eh?
Sí, no se me da mal, ¿verdad?
No se te da mal a ti esto.
No se me da mal. No. Lo he contado muy bien, con muchas gracias.
Yo,
me he notado yo como bien, que parecía un anuncio de la tele.
Muy suelto, te he visto. Por cierto, Javier, otras noticias. Acaba de anunciarse un acuerdo para la renovación de los consejos de administración de Radio Televisión Española entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Están negociando el acuerdo para puestos en el Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo. Ayer aquí en este estudio yo obtuve la impresión, entrevistando a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, además de lo que dijo del 8 de marzo, que Ángel Gabilondo va a ser el Defensor del Pueblo. Yo saqué esa impresión, Javier.
Yo la comparto, vamos, no sé si Gabilondo se va a comprar un piso caro de estos en el Viso o por ahí, pero lo que sí que parece claro con su futuro es que va a ser el Defensor del Pueblo y va a dejar la portavocía en la Asamblea de Madrid. El rumor le lleva persiguiendo desde las elecciones de 2019, que hay que recordar que ganó en votos y escaños, pero que pese a eso no pudo sumar con la izquierda porque tienen 64 votos a favor y 67 tiene Isabel Díaz Ayuso, que fue finalmente la que fue investida presidenta. Dijo Gabilondo el martes que no tenía confirmado todavía que fuera a ser el Defensor del Pueblo, pero vamos, es un secreto a voces. Lo que pasa que con la marcha de Gabilondo pues se abren otras incógnitas, porque es una de las caras más visibles del PSOE en Madrid. El PSOE llevaba años también como en Cataluña aquí sin ganar las elecciones y bueno, que por lo menos ahora de momento dicen que los cambios van a ser mínimos. José Manuel Franco seguirá seguro al frente de la Secretaría General, que cabe recordar que es el delegado del Gobierno, al menos hasta el próximo octubre, cuando celebrarán un congreso. Y tampoco parece ser que ahora vayan a poner a alguien para ser candidato para las elecciones de 2023, porque sería un suicidio. Al final quedan 2 años y exponerle a tanto, dicen desde el PSOE, le desgastaría demasiado. Así que todo parece indicar que van a poner a un portavoz interino. Quien tiene fuerza es José Cepeda, que ya fichó en julio como portavoz adjunto para hacer como un poco de perro de presa del PSOE contra Ayuso, pero no gusta mucho en las bases, así que también están en la terna Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta, y Carlos Carnero, portavoz de Economía. Por cierto, tiene un desayuno informativo ahora Gabilondo, veremos a ver si hace algún anuncio.
Bueno, y te queda rutas turísticas por Madrid. También cuentas hoy noticias, sí, de turismo, Roberto.
Yo te traigo de todo.
Ya, Pablo. Por eso.
Esto está enfocado ahora básicamente a los madrileños. Son unas rutas bastante originales que ha montado una empresa. Hasta ahora no había rutas en tuk-tuk por Madrid, igual que son más comunes pues en otras ciudades europeas y muchísimo más, obviamente, en Bangkok o Nueva Delhi, en ciudades asiáticas. Pues esta ruta, que además viene muy bien ahora por el 8 de marzo, lo que trata es de redescubrir Madrid a través de la historia de mujeres pioneras. Por ejemplo, pues se va a hablar y se va a visitar los sitios donde estuvo la espía Araceli González Carballo, que se habla de que engañó al propio Adolf Hitler. Se va a visitar también o conocer la figura de Blanca Catalán de Ocón, que fue la primera botánica española, o rendir homenaje a Ángela García Rives, que fue la primera bibliotecaria española. Todo esto a través de un recorrido en tuk-tuk, que claro, al no tener puertas, etcétera, pues evidentemente no hay riesgo de contagio, y una manera original, sobre todo ahora de cara a la primavera y el verano, de conocer la ciudad de una manera distinta.
Pues ahí lo dejamos, este intercambiador hoy lleno de noticias. Adiós, Roberto Becares, El Mundo. Que vaya bien, Roberto.
Hasta luego.
Adiós, Javier López, 20 minutos. Adiós, Javier.
Hasta luego, buen día.
Llegamos a las 8:30, la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.